Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, están en directo Manolo Lama, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López y el hombre que cumple años, Joseba Larrañaga. Joseba.
¿Qué pasa?
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, hombre. Joder, qué rápido soy.
Sí, sí,
te llamará Vicente Ortega mañana, ¿eh?
Sí, no me ha llamado nunca.
Si no te llama Vicente Ortega mañana, te llamará Minera haciéndose pasar por Vicente Ortega, que lo hace muy bien.
Con no coger el teléfono ya está, ¿eh?
¿Se puede preguntar cuántos?
52.
Ostras, chaval.
A partir de las 2 de la tarde.
O sea, que naciste a las 2 de la tarde de un 22 de septiembre.
Sí, señor. Coincidiendo con un Real Sociedad Castellón. Empate a 1 en Atocha.
Joder.
¿Te acuerdas, no?
Me acuerdo perfectamente, porque mi madre me lo ha recordado siempre, porque en cuanto nací, mi padre se fue a Atocha.
¿Dónde naciste?
A ver el partido.
Sí, sí.
Imagínate. Esos eran padres.
Sí, bueno, espero que nacieras,
no como los de ahora.
Ni tan mal.
Ahora, y una cosa, ¿dónde naciste?
En una clínica de Donosti.
Donosti
sí.
Capital.
Sí, 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 sí.
Vale, vale.
¿Qué pensabas que iba a hacer un pesebre?
No, coño.
En Belén. En Belén.
A lo mejor nacía la gente en casa todavía.
Pues yo nací en casa. Yo nací en casa de mi
Lama, ¿dónde naciste tú, Lama?
En la aldea.
Tú naciste en la cueva, ¿no?
Yo en un taxi.
Seguro. Si es que...
¿Hicieron no, casa?
Yo sí, yo en casa de
si
mi
no había taxis,
mi madre,
entonces, Manolo.
Yo en Alenza nací.
¿Qué es Alenza?
¿Pero en casa o en una clínica?
Una maternidad.
Vamos, que te dejaron ahí y te recogieron ya tus padres que son...
No, cuando tenía 18 años vinieron a por mí.
Vale. Y se arrepintieron. Y dijeron, teníamos que haber tardado más.
No, es que ya les dijeron en el sitio, mira, llevárselo ya, que el niño ya, yo creo que ya está
aquí. El niño ya, ya estaba haciendo prácticas en la radio, el niño. Bueno, Javi Gómez, hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Capítulo de hoy, ¿qué va a pasar con Álvaro González, el jugador del Marsella que tuvo el pollo con Neymar y que está acusado de insultos racistas que de momento no se han demostrado, salvo por un medio brasileño que dice que es experto en que han puesto un experto en lectura de labios, curiosamente medio brasileño, y que han leído cómo le dice Álvaro González, mono hijo de puta, a Neymar?
Sí, bueno, lo que pasa es que va a seguir el lío, porque en las últimas horas me cuentan que tras el partido ante el PSG, el defensa japonés Sakai le cuenta al equipo de comunicación del Marsella que Neymar en un lance del partido le dice chino de mierda. A partir de ahí el Marsella se ha puesto a revisar todas las imágenes y hace unas horas han encontrado un vídeo que confirma esto, que Neymar llama chino de mierda a Sakai y el Marsella lo tiene preparado para rebatir un posible vídeo que podría sacar Álvaro, el PSG, del tema Álvaro-Neymar. Bueno. Un tema de que, por cierto, como decías, Álvaro está muy cansado, tan cansado, me decía su entorno que el jugador español del Marsella tiene otro vídeo, una entrevista preparada, para desmentir esa información que decías de varios medios brasileños y franceses. A mí me decían que palabras explícitas, dice, vete a la mierda mono, mientras que el español me dice que él dice, vete a la mierda mongolo, porque lo que, bueno, va a seguir...
lo ha arreglado, ¿eh?
No, te voy a decir una cosa, ya nos lo vamos a tomar a cachondeo, porque aquí vale más que no tiren de la manta, porque yo creo que va a acabar el árbitro también habiendo insultado a alguno, como si esto siga así.
Oye, además... Pero intentan arreglarlo.
Sí.
No, pero es que...
Vamos. Además es que van a acabar ofendidos. Los chinos, los negros, los argentinos, los
de Mongolia. Vamos.
Sí, los mongoles.
Yo voy a decir una verdad. No sé si habéis visto el vídeo de los tíos que le leen los labios.
No lo he visto.
¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis visto el vídeo? Bueno, es antológico. Son dos colegas brasileños. Que dicen,
dos amigos de Neymar, ¿no?
Que dicen, no, que dicen que leen los labios. Y es que, te lo juro, yo mañana voy a intentar meter en la tele porque es que.
Además,
yo...
son expertos en brasileño para leer a Álvaro González, que es de
Álvaro
Santander.
González, que verán.
Claro.
Igual tienen los labios que las manos, ¿no?
Pedimos perdón ya, si la gente piensa, joder, estos están riendo, pero es que ya no podemos hacer más por este caso. Es un caso que. De verdad.
Sale otra esquilabradera.
Si tú dimites, Javi. No. Había más razas en el partido porque ahora de repente va a aparecer cualquiera, no sé.
Es que han ofendido a los chinos, a los mongoles, a los negros.
A los negros.
A los, bueno, bueno, bueno.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno.
De verdad, qué cosas.
Madre mía.
Bueno, pues bueno, nada.
Parece que el miércoles puede acabar, ¿no? Porque se reúne este comité sancionador y esperemos que quede todo zanjado y que Álvaro, de una vez por todas, pueda entrar con nosotros a hablar. A ver si le apetece.
Yo te voy a decir ahora, yo te lo digo...
Esperemos que pase de largo. Ojo, ¿eh?
Yo no lo tengo muy
ni
claro
yo,
porque la fuerza mediática del PSG y de Neymar,
sí,
para mí es bochornoso, ¿eh? ¿Cómo están? O sea, primero me parece bochornoso que metieran dos partidos nada más a Neymar. Pero me parece tremendo lo que están haciendo para acoger al chaval. Joder, sí, pues ya, si es que más imágenes buscáis, si es que han mirado todas las televisiones del mundo y menos estos dos ventrículos, como yo digo, en vez de ventrílocos, estos dos ventrículos. Pues, es que quiero que los veáis. Es que cuando veáis la cara de los dos colegas, yo pensaba cuando vi el vídeo, te lo juro, pensaba que era...
Que era broma. Esto,
no, Polonia, una mano aquellos que salían en TV3.
Sí, Polonia.
Yo pensaba que era, te lo juro, yo pensaba que era un esquete, esto es cachondeo, risa. Y cuando de repente veo que es de verdad, no me lo podía creer, que es que fuera verdad eso.
Pero que la pueden coger con papel de fumar y como vean algún atisbo de que ha podido decirlo, le puede caer un puro muy gordo. ¿Eh?
Vamos.
Vale, Javi, pues quedamos pendientes. Mañana ya nos cuentas a ver a quién han insultado más, ¿vale? Que estaremos revisando cámaras y ahora va a salir de todo.
Vale, ahí también, Juanma, te cuento un experto español que es sordo, que está revisando, por lo visto es una eminencia en este tema, y dice que Álvaro no dijo nada. Así que bueno, a ver si podemos hablar con
él. El sordo, no, claro, no oyó nada, él no oyó nada.
No oyó nada.
Vamos a ofender a los sordos también, que nos faltaba.
Ya está, no vamos a decir eso. No. En fin. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Bueno, con todo esto, joder, se nos ha hecho tarde para felicitar a un amigo, a Luis Rubiales, que se ha convertido de nuevo, después de una dura carrera electoral en los últimos tiempos, por ser de nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Hoy ha pronunciado este discurso en su reelección.
También he jugado muchos años en la Liga de Fútbol Profesional y estaba muy orgulloso como jugador de pertenecer a la Liga de Fútbol Profesional, una liga magnífica. Y sigo estando orgulloso de ella, siendo presidente, con nuestras diferencias, que son públicas y las sabéis, no porque yo hable últimamente en prensa, llevo varios meses sin hablar, pero yo me siento muy orgulloso de una liga magnífica y en todo lo que podamos ayudaremos. Y repito, diálogo, pero tenemos 1.100.000 licencias. Hay que buscar el bien general. El bien de las canteras, el bien de los equipos más pobres que aspiran a dejar de serlo, el bien del fútbol femenino, etcétera, etcétera.
Etcétera, etcétera. Finalmente no ha podido ir Tebas al acto porque... No,
yo te digo porque no ha ido, tenía una cosa de pizza, de Telepizza.
Sí, tenía un evento de Telepizza. Y entre
sponsor de la liga.
Entre Telepizza y Rubiales, yo tampoco tengo dudas. Tebas ha ido a Telepizza.
Porque era un nuevo sponsor de la liga, ¿eh?
Sí, sí, y cliente nuestro en COPE. Vamos, eso es sagrado.
Por eso ha ido Tebas, porque es cliente nuestro.
Claro, efectivamente. Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas, Juanma.
Hola, Fouto, muy buenas.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches.
Arancha, ¿cómo...? Bueno, ha estado Luis Enrique. He visto a Luis Enrique ahí aplaudiendo,
sí,
a Rubiales.
Ha ido para aplaudir y también para votar, como asambleísta, ¿no? Eran 140 los que tenían posibilidad de voto. No han ido todos, han ido bastantes, porque ha habido 105 votos, 95 a favor de Rubiales y 10 en blanco. Y además, por ejemplo, el presidente en ese discurso también se ha referido a Luis Enrique y ha dicho que va a estar en la federación todo el tiempo que él quiera, y luego ha rectificado, ha dicho, bueno, mientras que yo sea presidente, y la ha elogiado como persona, ha dicho que es un grandísimo profesional, pero que sobre todo es una grandísima persona, así que ha tenido palabras muy cariñosas Rubiales hacia Luis Enrique.
Perdona, ¿de 140 ha sacado 95?
Sí, bueno, realmente de 105 emitidos, porque ha habido gente que no ha podido ir por temas de la pandemia, en total eran 105, él ha sacado 95, le han votado a favor de Luis Rubiales y ha habido 10 votos en blanco, o sea, de los que han ido, 10 han votado en blanco porque no podían votar a otro, porque era el único candidato.
Son 44 asambleístas los que no han votado, es el presidente elegido con menos respaldo de la asamblea como candidato único, y en lo que le ha dado la espalda a Luis Rubiales es el fútbol profesional. Varios clubes de la liga que no han ido y los futbolistas profesionales asambleístas que tampoco han ido. Ha dicho Rubiales, como habéis escuchado en ese sonido, que hay diferencias, esas diferencias entre la liga y la federación, y que hace falta diálogo. Efectivamente, Rubiales va a presidir la federación los próximos 4 años, pero no con el respaldo de la liga, con esos 44 asambleístas que no han votado.
Bueno, pero ningún voto en contra, me dice Antonio Ruiz, ¿eh? Esto es importante, ¿eh?
Sí, sí, claro, por eso.
10 en blanco.
Sí, sí, 10 en blanco, pero
o sea,
nadie...
los que se han manifestado que no la han votado en blanco.
Sí, sí. Pues nada, 4 años. ¿Son 4 años?
Ahora sí, sí, hasta 2024. Tendrá que abrirse, siempre son en periodo, sabes, las elecciones en todas las federaciones, en periodo electoral, así que hasta 2024, en periodo electoral, quería decir en periodo de Juegos Olímpicos, y hasta 2024 pues será presidente de la federación. Hay que destacar, Juanma, que el discurso lo ha abierto, como suele ser habitual, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que si Rubiales decía que abogaba por el diálogo, que tendía la mano, que decía que hay que dialogar, Irene Lozano en su discurso ha hablado de la unidad del fútbol, de la necesidad de esa unidad, de la importancia del fútbol como motor de España, y ha recordado pues el 2010 cuando España ganó el Mundial, que unió a todo el mundo del fútbol. Y luego también ha llamado la atención pues la buena relación que existe entre Luis Rubiales y Alejandro Blanco, que también ha estado presente, y cuando le han llamado al estrado a Luis Rubiales para que diera su discurso, ha dicho, bueno, antes de que hable yo, quiero que suba aquí mi hermano, mi amigo, Alejandro Blanco, y evidentemente ha subido Alejandro Blanco, le ha devuelto todos los elogios y ha dicho que es un líder natural y que es el mejor presidente que podía tener la Federación Española de Fútbol.
Perfecto,
pues nada, adelante.
Pues para adelante.
Y a la misma hora, Juanma, estaba, pues como decía Manolo Lama, el acto de Telepisa, nuevo patrocinador de
es que de como suena,
Sí, sí, claro.
Mientras, pues, mientras estaba Rubiales siendo reelegido, estaba Tebas en Telepisa.
Bueno, tú no sabes la cantidad de gente que come Telepisa viendo los partidos de la Liga.
¿Cómo que no?
Y claro,
que vivo en Polonia, claro.
No, por eso te digo que la duda es si esos aficionados van a poder comer pizza los viernes y los lunes.
Hombre, comer sí van a poder. De hecho,
viendo partidos
ya
de
solo
Liga,
faltaba que Rubiales... que Rubiales nos prohibiera comer pizzas los viernes y los lunes. O sea,
viendo partidos de Liga.
Que haya que firmar un convenio, ¿verdad, Siro? Un convenio para comer las pizzas.
Ya es lo único que nos falta.
Bueno, pues eso es lo que le han preguntado esta mañana a Tebas. Si los aficionados van a poder ver partidos de Liga lunes y viernes comiendo pizzas del Telepizza. Y esto es lo que ha dicho Javier Tebas, presidente de la Liga, hombre.
Si van a pedir los aficionados pizzas los lunes y los viernes también.
Está desmontada, no, claro que sí. Pero... Telepizza y sus franquiciados están abiertos lunes y viernes constantemente.
¿Especifican para ver la Liga?
No, seguro que se acabará viendo la Liga lunes y viernes. Es un tema que nosotros ya los clubes de agosto del año pasado decidimos. Ya la Audiencia Provincial de Madrid marcó un camino a seguir y creemos que ese va a ser el final. Y lo que nos llevará, pues, cada vez el fútbol los lunes y viernes.
Una cosa, Fouto, ¿el viernes hay partido o no?
Hay Eibar, Athletic Bilbao. Yo lo que sí te digo, Juanma, es que va a haber noticia.
¿Esta semana?
Sí, sí, sí. Para bien o para mal.
Bueno,
o
sí,
bien,
sí,
claro. O bien se autoriza... Sí, hombre, la semana pasada no la hubo. No hubo pronunciamiento de nada. Pero yo creo que sí va a haber noticia mañana, a lo sumo el miércoles, sobre...
Ya definitiva, quieres decir, ya definitiva para toda la temporada.
Definitiva, no, yo creo que hasta el día 6 de octubre, que es la primera.
No, salvo
la
que,
lista,
no, salvo que le haya entrado a Luis Rubiales una iluminación divina después de...
Bueno, igual ahora está más tranquilo, ahora que ha sido reelegido, ahora
claro, a lo mejor está de bien y dice, oye, mira, pues por no fastidiar ya, pues podéis jugar los lunes y los viernes, que no fastidian a nadie, porque recordemos que no hay público en los estadios, que era... por lo que autorizó a la federación a que las últimas 11 jornadas se jugaran lunes y viernes, que no había público. Ahora, evidentemente, ese mensaje populista de Rubiales de que no hay público no se sostiene, porque sigue sin haber público. Con lo cual, imagínate tú qué más le dará que haya fútbol el lunes y el viernes, que es lo que quieren los clubes de la Liga. Pero bueno, si te digo, Juanma, que va a haber noticia.
De momento, hoy querían que fuera el día Rubiales, no iban a hacer ninguna declaración al respecto, pero se tiene que pronunciar la federación en los próximos días, mañana seguramente, como decía Fouto, para ver su postura, si hace como hizo hace dos semanas, decir a la jueza de competición que decida si la Liga no mantiene los partidos o ceder, como dice Fouto, y hacer lo mismo que hizo en abril y decir que circunstancialmente y dadas las circunstancias de la pandemia, se puede jugar por lo menos hasta el 6 de octubre a las 11 de la mañana, que es cuando están citadas las partes.
Bueno, yo he visto hoy a Rubiales con un tono muy conciliador y muy de paz, más tranquilo, ya tiene su sitio y...
Diálogo, Juanma, diálogo.
Efectivamente, como ha garantizado diálogo, no tengo ninguna duda de la palabra de Luis Rubiales, porque siempre la cumple. Así que hay que... Sí, sí. ¿Quién se ha reído?
No sé.
¿Ha habido un ruido o una interferencia?
Sí, ha habido como una...
Se nos ha colado por ahí...
Antoñito, ha sido Antoñito.
Sí, ha debido ser Antonio Ruiz, que no se lo cree. Pues Antoñito, sí, sí. Si Rubiales dice una cosa, la cumple. Yo sé que tú has dicho que no, pero sí, sí. Gracias, Arancha.
Un beso, Juanma.
Gracias, un beso. Gracias, Fouto.
De nada.
¿Qué pasa? Fouto. Otro beso para ti, ¿eh?
Otro para ti, Lama.
Este es Monchi, director deportivo del Sevilla, hablando de Koundé.
Sí, es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules. Ese club nos ha transmitido una oferta que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada. Si volvieran, pues lo volveríamos a escuchar y le volveríamos a responder. ¿Cuándo le respondemos? Cuando nosotros creamos oportuno.
Esto es lo que ha dicho Monchu. Monchi. Es que justo estaba mandando un mensaje. Oliva, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Es que en Gijón lo conocemos por Monchu. Porque
sí, claro. Como el histórico jugador delantero del Sporting.
Sí, efectivamente. Que jugó en el Sevilla.
Exactamente,
efectivamente.
Claro.
Que, ¿cómo está eso?
Bueno, ha venido hoy a confirmar y a reconocer el director deportivo lo que hemos venido contando este fin de semana en el partidazo en tiempo de juego, ¿no? Esa oferta del Manchester City de 50 millones de euros rechazada por el club porque la consideran insuficiente y porque está lejos de esa cláusula de 80 millones. El lunes en el Sevilla y en las oficinas del club, Juanma, ha sido tranquilo, me decían a última hora de la jornada. El City de Guardiola no ha vuelto a trasladar una nueva oferta al Sevilla, no ha vuelto a haber una nueva ofensiva. También es cierto que el City estaba hoy pendiente de su debut en la Premier esta temporada y la impresión es que el asunto va a estar parado unos días, al menos hasta la disputa de la Supercopa del jueves ante el Bayern de Múnich. El jugador me cuenta a la gente que está más cercana a él que está muy tranquilo, que ni mucho menos, y esto creo que es importante, ni él ni su representante están presionando para forzar una salida de momento, hasta el punto que, por ejemplo, hoy Koundé ha grabado con el club un vídeo que se ha emitido a eso de las 9 de la noche en las redes sociales, en el que el futbolista es el que lanza un mensaje de optimismo en representación de la plantilla a los aficionados del Sevilla de cara a la final del jueves, hablando de que el primer año fue muy bonito, ganó un título y que ahora quieren más y que quieren ese título de la Supercopa de Europa. Así que este guiño o esta maniobra del Sevilla lanzando como imagen a Koundé, creo que de momento cierra la puerta que Koundé salga antes del jueves, pero yo ni mucho menos descarto que el asunto se haya finalizado aquí. Me da la impresión que puede haber nueva ofensiva del City una vez que pase la Supercopa y que a lo mejor ahí sí puede haber acuerdo.
Los aficionados
yo estoy convencido de que están esperando a que acabe la final de la Supercopa. Uy. Que es donde tiene que estar ahora mismo el Sevilla pendiente. Y después, cuando acabe la final de la Supercopa, volverá a la billetera del City, le pondrán más dinero, pondrán a Otamendi, aunque es extranjero.
Y pendiente si se viene Eric García a Barcelona. Porque claro, si se marcha Eric García, es un central que se le marcha a Guardiola, tiene que firmar a un sustituto.
Pero vamos, si le ponen 55 en la mesa, se va con la de Giralda a Manchester.
A mí me parece un pedazo central.
55
¿eh?
Koundé, Joseba, 55, sí, andado, ¿no? Yo
ya
creo que no.
¿Que no lo vende?
No.
Bueno.
Eso me dicen.
Ya se lo había ofrecido.
Eso me dicen. Que se tiene que ir por encima de 60 más algunas variables porque entienden que no hay por qué vender esta temporada al jugador por esa cantidad. Ahora, debate, 55 millones por Koundé, ¿está bien? Oye, pues, joder, está bien vendido. Pero en Sevilla entienden que vale más.
Está bien en época de pandemia, ¿eh? Sin pandemia vale más, ¿eh?
Vale más. Es que en el Sevilla están convencidos que este central, Joseba, va a acabar valiendo 60, 70, sí, sí. 80, si no este año, el año que viene. Pero convencidísimos, te lo dicen así. Por eso no lo quieren vender por 50. ¿Así? Cuando preguntas por ello, ¿y por qué no por 50? Porque vale más. Y creen que están convencidos que lo van a vender.
¿Los aficionados están haciendo PCRs ya para ir a Budapest?
Sí, esta mañana han sido todos los PCRs y están pendientes de resultados, porque ya sabes que hay que entrar en el país en Budapest con un PCR pasado negativo, con 72 horas de antelación a la final, así que esta noche está la gente ahí pendiente a ver qué da el tema y si pueden viajar o no a partir de mañana. Mañana empiezan a viajar muchos porque hay que hacer muchos traslados, unos vía París, otros vía Viena. En cualquier caso hay que hacer 2-3 vuelos incluso para llegar hasta Budapest y en el mismo día, en el jueves, habrá un grueso de aficionados de unos 200-250 que irán en un charter que ha fletado la Federación de Peñas Sevillistas.
¿Cuándo te vas, Oliva?
Mañana por la tarde iniciamos el viaje. El PCR ha sido superado de momento, así que mañana, Dios mediante, iremos para Budapest.
Pues mucho ánimo.
Muchas gracias,
Nada,
hay que pasar tres fronteras. Tenemos toda la documentación, ¿eh? Ana Cinta nos ha enviado de todo. De la embajada de Hungría. Sí.
Lleva dinero, ¿eh?
Llevo 20 o 30 euros sueltos.
Pues por lo menos. menos. Un abrazo.
Espero que me sobre.
No, no. Lama siempre vuelve con más.
Por eso
Lama
digo.
Lama vuelve con más.
El que vuelve con más es Miguelito y Antoñito. Que
bueno, esos son unos. Mira, esos al final se llevan la pasta.
Sí, sí, sí.
Se la llevan.
Miguelito está fastidiado con esto de los viajes. Como ahora no va a los partidos, claro, no puede ahorrar.
Le está bien empleado, Manolo, por haberse quedado con la dieta.
Los taxistas de Europa tienen los talonarios llenos. Porque si no cogía los talonarios Miguelito, ya no.
Un abrazo, Miguelito.
Adiós, un abrazo. Todo.
Hasta luego. Uno de los temas del fin de semana, la cantada de Kepa en el Chelsea, en el partido contra el Liverpool, tremendo. Ha hablado Lampard, el entrenador del Chelsea.
With the Kepa situation, it's a clear mistake.
Esa situación de Kepa es un claro error. Es un claro error que nos ha costado caro. Esos márgenes finos cambian los partidos a este nivel. Tenemos que seguir trabajando. Kepa tiene que seguir trabajando. Tiene que tener el apoyo de su alrededor. Pero fue un gran error.
Este es el respaldo de un entrenador y lo demás son tonterías.
Sí.
Es el respaldo de un entrenador que se lo quiere cargar desde hace tiempo.
Desde hace mucho. De hecho, para mí la sorpresa es que siga Kepa en el Chelsea. Es que,
bueno, a partir de esta semana ya veremos.
Es que Kepa lleva una temporadita importante, lo negativo.
Evangelio.
Buenas noches, Juanma.
Creo que le están dando en Inglaterra tremendo, ¿no?
Sí, le están dando bastante a Kepa Arrizabalaga por su error en el 0-2 contra el Liverpool. Ese despeje que quiere hacer, que intercepta el balón Mané, que también lee la presión muy bien, y el senegalés del Liverpool marca el 0-2. Después hace cuatro buenas paradas Kepa, pero Kepa está, lo decía Joseba antes, está sentenciado en el Chelsea desde la temporada pasada, lo contábamos hace unos meses en Tiempo de Juego. Lampard no confía en él, le pidió al club que le buscara un portero nuevo, le dijo a Kepa que se buscara equipo para este verano. El problema es que Kepa costó 80 millones de euros hace dos años al Chelsea y que cobra más de 7 millones y medio de euros por año brutos por temporada. Entonces la operación de salida no es fácil. Va a llegar Mendy, portero del Rennes, esta semana, ya hay acuerdo entre los clubes, y me dicen desde Londres, me decían esta tarde, que Mendy llega para ser titular. El miércoles hay partido de Copa de la Liga que lo va a jugar Caballero, ya lo confirmó también Lampard en esas declaraciones o después de esas declaraciones que escuchábamos, y el partido contra el West Brom, yo creo que si da tiempo lo va a jugar Mendy. La idea del Chelsea, la primera idea que te escuchaba antes con el Atlético, era fichar a Oblak, el portero del Atlético de Madrid, y ceder a Kepa al Atlético. Esa idea al Chelsea se le fue porque piensan que Oblak era imposible este verano y han fichado a Mendy, portero del Rennes. Y Kepa va a dejar de jugar otra vez. Va a volver al banquillo.
Pues.
¿Te cortó?
No. Pensé que yo iba a decir algo. Para mí la jugada, no entiendo lo que hace Kepa. O sea, es una cosa que. ¿Por qué se complica la vida así, Kepa, en esa acción?
Yo creo que es una orden del entrenador, Juanma, porque estuvieron todo el rato intentando salir jugado desde atrás. Incluso cuando el Liverpool estaba presionando y le robaba la pelota o forzaba un error, el Chelsea lo seguía intentando. Yo creo que lo hizo Kepa porque era una orden.
Ayer hablaba con Evangelio, pero cuando tú estás tan apretado, cuando estás en una situación que estás viviendo en el alambre, manda el balón a tomar por saco y quítatelo de encima.
Joseba, cuando tú estás en un equipo que sabes que el entrenador no cree en ti, claro, ninguna de las decisiones que tomas
es como el va a ser. También es verdad. Sí.
¿Ha jugado el City?
Sí, señor. Y ha perdido el Wolverhampton de David Sánchez, que esa sería la otra lectura de la... Joder, lo siento mucho.
Hasta que llegue Semedo.
Que llegará pronto, porque hoy ha jugado a Adama Traoré de carrilero. O sea, le está pidiendo a gritos Nuno que le traigan a Semedo, porque Doherty se le ha ido al Tottenham. Ha ganado 1-3 el Manchester City, con debut de Ferran, que ha jugado los últimos 10 minutos de partida. Está muy bien Kevin De Bruyne, que ha marcado uno de penalti y ha dado una asistencia. Y viene el City de Guardiola, en líneas generales, en su primer partido de la temporada. Está bien.
De todas formas, Evangelio, le ha hecho muchas ocasiones el equipo de Nuno. Para mí le ha hecho demasiadas ocasiones. Ha tenido en la segunda parte muchas ocasiones. Se le ha podido complicar el partido, que lo ganaba 0-2. Y el City ha marcado el 1-3 en el 94. El City no cierra los partidos como los
cerraba. No, pero siempre le hacen, la temporada pasada.
Antes es que los cerraba, ahora le cuesta mucho cerrarlos.
No, la temporada pasada encajó muchos goles, le hacía muchas ocasiones y yo creo que un poco va a ser la tónica general. Por eso Guardiola quiere a Koundé, porque no le basta con Nathan Ake, el central de la selección.
Es que cada año ficha uno o dos centrales, O sea, es que yo creo que ha invertido más en defensas que en atacantes.
Stones y Ake, sí.
Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Oye, dos conexiones rápidas antes de que llegue el kilómetro 42. Bueno, tenemos protagonista hoy en el kilómetro 42 que ha sido noticia, ¿verdad, Joseba?
Sí, el más mediático del mundo del atletismo o del mundo del running en los últimos tiempos. Lo dejamos ahí.
Ah, ha salido en todo el mundo.
En todo el mundo.
Le ha mandado un mensaje Will Smith.
Sí. Entre otros.
Entre otros. Sí. Flipante lo que ha pasado. Ahora se lo contamos la historia. Antes, dos conexiones. Una, ciclismo, Eri, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha sabido hoy de una inspección que hubo el otro día en el Tour en el equipo de Nairo Quintana? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Son trabajos periodísticos que se han ido concatenando a lo largo del día y que han terminado estando bien afinados. A mediodía se conocía que la Fiscalía de Marsella había abierto una investigación preliminar contra un equipo, así como a veces se hacen las cosas ahí en Francia, un equipo. Poco después, el semanal Le Journal du Dimanche informaba de un registro el pasado miércoles en el hotel de la Arkéa Samsic, el equipo invitado francés, el equipo que lideraba Nairo Quintana, por parte de los agentes de la Brigada de Salud y Medio Ambiente de allí de Francia. Y poco después L'Equipe ajustaba diciendo que se estaba investigando a los colombianos de ese equipo, que eran Anacona y los hermanos Quintana, Dyer y Nairo Quintana, dejando un poco de lado cualquier tipo de investigación contra el equipo. En ese registro se habrían aprendido medicamentos y, dice la investigación, un método que podría calificarse de dopaje. Y ya un poco después de las 8:30 se informaba de dos detenciones que, según varios medios, serían personas del entorno de los hermanos Quintana. El equipo ha sacado un comunicado, el Arkéa Samsic, hace 2:30, reconociendo ese registro del miércoles, que se investiga a gente ajena al equipo y que por ello carecen de información directa de esta investigación, y que creen en sus corredores, pero que si demuestran algo les van a dar pasaporte. Está la cosa muy fea. Hay veces en el Tour, tras el Tour, que hay investigaciones así muy frescas sobre el terreno, pero aquí me parece que hay algo.
Gracias, Eri. Un abrazo.
Un abrazo.
Y lo último, en medio minuto, Ángel García, que ha habido Masters de Roma, de tenis, y que sí, estamos ya en la semana previa de Roland Garros.
Eso es. Ha ganado Novak Djokovic, que se pone con 26 Grand Slam, 26 Masters 1000, uno por delante de Rafa Nadal. Ojo a la temporadita.
¿Nos ha adelantado? ¿Ha adelantado Djokovic a...?
En Masters 1000, sí. En Masters 1000 estaban empatados y ahora nos pasa. 31-1 es la temporada de Novak Djokovic. 31 victorias, una sola derrota. Ya recordamos cuál, porque se hizo muy famosa.
Sí.
Con la eliminación del US Open. Y eso que dice que no ha jugado su mejor tenis y que todavía tiene más marchas. Te dejo con una reflexión, Juanma, y hablaremos a lo largo de la semana, que ha hecho Novak Djokovic. Dice: Nadal es el favorito en Roland Garros. Aunque haya perdido esta semana, con su historial allí no puedes poner a nadie por delante. Y añade un pequeño pero. Swarman demostró que se le puede ganar. Con la tierra pesada, sin mucho bote, con humedad y en sesión nocturna, que son las condiciones que vamos a tener también en París. Nadal prefiere calor y condiciones rápidas, así que va a ser interesante. Aunque es el favorito número uno, hay tenistas que pueden ganarle allí. Y te digo, Juanma, que me ha dado por estudiarlo, y sí, septiembre-octubre no va a ser lo mismo que mayo y junio. Cambia todo. 21 grados el día que más calor se espera, lluvia la primera semana, techo que ya han puesto en la Felice Atrier, sesión nocturna que se incorpora este año, y hasta pelotas nuevas que cambian de Babolat a Wilson. Así que un poco acongojadete sí que estoy.
Que no, hombre, que no.
Yo te voy a decir la verdad, yo he visto el partido de Djokovic, que palmaba en el primer set 3-0, y Djokovic es una máquina de jugar al tenis, ¿eh? Es una máquina, y sí, este sí. El argentino era duro, duro, duro de roer, o sea, duro, y vamos, en el segundo set, pero vamos, es que
¿Has visto el tenis, el City, los ventrílocuos brasileños?
Tienes vida familiar, Manolo.
Eso lo he visto por la mañana, lo brasileñito lo he visto por la mañana. Sí, es sí. Que, Juanma, yo en vez de estar hueveando como estáis algunos, yo me dedico a trabajar.
Hay que tener vida familiar también.
No, pero hombre, ¿no? Claro.
Bueno, es que se sientan conmigo todos a verlo.
Es que yo, por ejemplo, yo tengo que hacer la comida en casa, ir a la compra y esas cosas.
Claro, eso también, pero eso te pasa con otras cosas.
Tú eso no lo haces.
Como no como...
No comes lo tuyo, comes lo que hay en el plato al lado.
Lo que ponen para, bueno, los demás.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Luis Basteiro.
Dice Jorge: siento corregirte, Joseba, pero el día que naciste, el 22 de septiembre del 68, la Real Sociedad jugó contra el Pontevedra, no contra el Castellón.
No.
A ver qué historia te han contado.
No es cierto, empate a uno, Real Sociedad 1, Castellón 1.
Dice Carlos: no paro de pensar en el disgusto que tendrán Maradona y Jesús Vidal, que se han quedado sin trabajo en la federación. Un abrazo muy fuerte a ambos. Germán: no creo que Hiroki Sakai, el lateral del Marsella, se haya ofendido mucho si Neymar le ha llamado chino de mierda, básicamente porque es japonés. Sergio: como se pongan...
Le llamó...
Como se pongan a revisar el vídeo de Neymar, acabarán diciendo que dijo Bartomeu, vete ya. Y por último dice Fernando: Neymar es un insensato, ¿cómo se le ocurre meterse con los chinos en los tiempos en los que estamos? Él verá lo que ha hecho.
Bueno, que viene el kilómetro 42. Compañeros, gracias por escuchar la radio. Una cosa importante que me cuenta el equipo de producción. Ya ha llegado Morata a Turín. E incluso la Juve ha comunicado la llegada de Morata a Turín. O sea que eso está todo, ¿sabes?
Pasteleado ya.
Que sería muy gordo que no se hiciera lo de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Que está todo montado para que se haga. Supongo que mañana se avanzarán en las negociaciones. A ver qué es lo que pasa. Cualquier cosa a última hora la contaremos. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Tuvimos que aparcar besos, aparcar abrazos. En esa primera semana del estado de alarma nacía Valeria. Era la primera nieta de Isabel.
Es como una segunda ilusión. Primero la conozco en diferido.
Abren la puerta al conocimiento.
Huele a ajo y a pescado podrido. Y su descubrimiento en las nubes de Venus podría indicar la presencia de vida.
Estamos muy cerquita de encontrar vida fuera de la Tierra.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P. Sí, seguro. Con Dopo.
Sal de aquí, no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal de ¿dónde estaban esos zapatos? Y entra en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llega lo nunca visto a Movistar. Porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Últimos días, Movistar.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao. Y tu mente en Alcorcón.
No se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada puedes llevarte un bote de 1.300.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga, se incorpora nuestro presidente de honor, director general, CEO, fundador, todo. Eres todo en el kilómetro 42. Chemita Martínez, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Hay que ver, cómo he progresado. Madre mía. ¿Qué más da?
Si te vamos a pagar lo mismo, te pongo todos los cargos que hagan falta.
Influencer, te ha faltado.
Influencer. Oye, es verdad que es el más importante hoy en día.
Sí, señor.
Pues encantado de todos esos cargos. Qué maravilla empezar así en la semana con esta, con estos cargos. De hecho,
mi hijo cada vez que debe cortar melón, flipa.
Tu hijo y...
Oye, el otro día te vi cortar sandía y es verdad que yo pensé, te vas a llevar un dedo, tío.
Sí, pero es lo que pienso yo siempre.
Claro, es que lo haces con yo lo intenté hacer en casa porque justo tenía sandía y digo, no me atrevo porque me va el cuchillo hacia el pecho o hacia el dedo o hacia algún sitio.
Lo tengo dominado, son muchos años, mucha experiencia, y lo cierto es que no te creas tú que soy tampoco un maestro samurái ni nada, pero lo tengo controlado los cortes esos y lo cierto es que nunca me ha pasado nada, o sea, que basta ser ahora que vaya con cuidado para que me pase.
No, hombre, pero
son muchos melones y muchas sandías las que llevo decapitadas y afortunadamente esas cosas no se dan mal. Y mira, y lo que me gusta sobre todo es que la gente que me ve en las redes y, por ejemplo, los niños, Ander en este caso, que me ve cortando melón y comerlo, y a la gente, a los niños, ganas de comer fruta. Yo creo que es una de las cosas sanas y que se puede transmitir y decir, oye, no se puede, se puede comer mucha fruta, es divertida y está riquísima. O sea, que se puede partir y si hay alguien en casa que la parta, pues mejor. Y eso no me cuesta. Es de las cosas que no me cuesta, partir fruta.
Tema mascarillas, Joseba.
Sí, es que se está creando una corriente que piensa que por el hecho de correr con mascarilla, pues eso provoca que nuestra capacidad aeróbica aumente. Es decir, que cogemos más fondos y entrenamos con mascarilla porque lo hacemos con menos oxígeno. ¿Es verdad esto o no es verdad, Chema?
Sí, mira, desde... la historia está que ahora hay dos grandes inconvenientes dentro del mundo del deporte que generan, suscitan, ¿no?, problemas. Uno es que corriendo, haciendo ejercicio, pues llevar la mascarilla supone un extra, ¿no?, supone un hándicap. Y luego que al aumentar la ventilación pulmonar, aumenta el riesgo de contagio, con lo cual aumenta el contacto con los deportistas y aumenta el tipo de ventilación porque necesitan más oxígeno. Esto hace que está desde la sociedad la sociedad de medicina, de médicos, todos los que velan por el funcionamiento de un deporte, por así decirlo, higiénico, estén pensando en la utilidad de la mascarilla. Pero, como digo, la mascarilla, como estabas diciendo, Joseba, hace que, si bien de momento no es obligatorio para el deporte, aunque lo están previendo, el uso de esta mascarilla lo que hace es que, al entrar un poco menos oxígeno, te está limitando el que llegue ese oxígeno a la sangre y te está limitando un poco el rendimiento, sobre todo cuando hablamos de intensidades altas. Si hablamos de intensidades un poquito más suaves...
Perdona, o sea, ¿que es como entrenar en altura entonces?
Sí, sería más o menos... Lo que pasa es, ¿sabes lo que está ocurriendo, Juanma? Que no hay unos estudios ahora mismo que te digan claramente, si te pones una mascarilla, qué es lo que está pasando. O sea, se sabe seguro que te limita la entrada de oxígeno porque tienes esa... pues es ese panel, ¿no?, esa mascarilla que interfiere, y luego también dificulta el intercambio gaseoso. Entonces, eso sí que es cierto, que parece ser que es como cuando estás en altitud, que es más parecido. En algunos estudios se habla de que pues puedes pasar de estar a nivel del mar o estar a 400 metros de altitud por la dificultad, por esa dificultad en el transporte de oxígeno que viene limitado por la mascarilla. Luego también, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que el tener la mascarilla en el ejercicio te obliga a respirar de una forma distinta. Esto, por ejemplo, tener la mascarilla no te va a aumentar tu mejora a nivel respiratorio. No tiene nada que ver. O sea, lo que sí que hace es que dificulta un poco el que entre oxígeno a tu cuerpo y que expulses el dióxido de carbono. Pero la respiración, los músculos respiratorios no se ven afectados. Por ejemplo, habría que utilizar otro tipo de artilugio, que son, pues, desde... No sé si lo hemos hablado una vez, el inflar globos, ¿no? Por ejemplo, estarías trabajando la musculatura ventilatoria, la respiratoria. También existen unos aparatos que se llaman, por ejemplo, Power Breath, que es tú soplas, como si cuando te hacen soplar te para la Guardia Civil, ¿no? Pues sí, una cosa de este tipo, que lo que hace es que te ofrece resistencia, entonces obligas a trabajar a tus músculos ventilatorios.
Hay una cosa que se llama sisas también y cachimbas.
Sí, bueno.
Hacen muchos jóvenes
pero
eso trabajar al músculo.
Y no tan jóvenes, sí.
Pero eso es hacia adentro, eso no es hacia afuera, no sopla.
Depende de la hora de la noche. Yo los he visto que soplan hacia afuera la cachimba también.
Bueno, y luego habría otro método, ¿no?, para mejorar la respiración, que es unas mascarillas que sí que tienen ese un poco ese refuerzo, o sea, esa resistencia, ¿no? De tal manera que te obligas a trabajar a los músculos respiratorios. Con lo cual, si hablamos de mascarilla, ¿la mascarilla cómo te puede afectar el rendimiento? Bueno, pues en ejercicios que sean moderados e intensos, sí que es cierto que limita la entrada de oxígeno, con lo cual te complica un poco esa práctica. Y lo que está seguro que lo que peor llevas, ¿no?, con la mascarilla es esa sensación de ahogo, o sea, que estás incómodo, que te ahogas, pero como digo, tampoco hay muchos
y que
datos.
Es una guarrada, que cuando se acumula el sumidor ahí dentro, sí, de y las babas
justo,
y el sudor,
justo iba a decir,
es una marranada.
Es una auténtica guarrada, porque o sea, vas escupiendo, sí, vas echando el aliento, sí, es sudor, si te cae algo de la nariz también va para ahí, por favor, hombre, eso al final, si el objetivo es eliminar gérmenes, ahí los estás haciendo un parque temático de gérmenes, vamos, o sea, por favor.
Y además por la humedad que provoca el tener la mascarilla puesta, o sea,
claro,
en ese intercambio.
Imagínate los que no se lavan los dientes además antes de hacer deporte.
Joder, incluso, asco ya también, ¿no? No,
a nivel de mocos, o sea, a nivel de virus, la posibilidad de generar más virus.
Ya, cambiamos de tema, ya, por favor.
O sea, sí, que tenemos claro. Esperando a uno de los grandes protagonistas de, yo iba a decir de la actualidad deportiva, no, de la actualidad deportiva y de la actualidad social, porque su gesto se produjo en el triatlón de Ciudad de Santander. Iba cuarto, seguro que lo ha visto todos los oyentes del
sí,
kilómetro.
Sí, sí.
Iba cuarto, el que iba tercero, un inglés, Tagler, se confunde en los últimos metros, él se da cuenta y dice, bueno, pues si yo he ido cuarto y el tercero, le dejo pasar y ya está. Bueno, pues ese gesto ha llegado a todas las partes del mundo y luego vamos a escuchar algún ejemplo. Es Diego Mentría, ya lo tienes ahí, Juanma.
Hola, Diego, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La imagen la hemos visto todos, se pasa de frenada, Tagel, se pasa de frenada en una curva, se estampa contra la valla y tú miras hacia atrás porque oyes el ruido y ¿cuánto tardas en decidir le dejo pasar?
Bueno, yo el tramo final de la carrera ya venía detrás suyo porque él me había dado un cambio de ritmo y no lo había podido seguir, entonces yo ya me esperaba entrar cuarto y al encarar meta, que de repente fue cuando él ya se había pasado y coincidimos y él se va contra la valla, pues de repente me veo que iba a entrar en meta y que iba a entrar yo tercero. Entonces fue cuando, bueno, miré atrás y decidí parar porque para dejarle pasar a él.
Te voy a hacer una pregunta que tiene muy poca clase, la pregunta.
Bueno, si, dime.
Si hubiera sido para ganar la carrera, ¿lo hubieras dejado pasar?
No sé, es que la verdad es que mucha gente me pregunta si lo hubiera hecho otra vez o... Y no sé responderlo porque yo creo que en ese momento no te da tiempo a pensarlo, porque con la adrenalina, el pulso de la carrera y todo, no lo razonas. Entonces simplemente me paré casi inconscientemente. Entonces no sé si me hubiera surgido lo mismo, la misma decisión o no en ese caso.
Yo te hago otra pregunta con un poquito más de clase. Si hubieras sabido todo el recorrido que hubiera tenido tu gesto, ¿lo hubieras hecho? ¿O hubieras dicho, mira, al carajo, que me dejen en paz, que ya me lleváis una semana dando la turra?
No, por cierto, no, es que voy a decir una cosa. Yo al ganador no le he visto. Al ganador del triatlón no ha salido ninguna
claro,
imagen.
Diego,
pero,
claro.
Pero, macho, Diego, no, pues, tú has salido pues, en todos los sitios.
Has ganado cinco mundiales, pero...
Es Javi Gómez, ¿no? Ya, Juan.
O sea, que... pero que digo que no ha salido casi la imagen, o sea...
Está claro que al final tiene más repercusión, ha tenido más esto, pero...
Yo digo lo que te quería decir, primero felicitarte por el gesto, me parece algo increíble, ¿no? Que muchas veces hablamos de valores del deporte y no saben lo que es, pues bueno, una de las cosas tan bonitas como ha sido como el gesto que has hecho, ¿no? Que al final ha sido un cuarto, a mí me parece maravilloso. Yo lo que te preguntaba, Joseba, así como es un poco malvado, yo no creo que todo el mundo sea capaz de hacerlo, ¿no? Y yo me pongo en tu situación, me veo que te estás jugando o una victoria o una medalla, un campeonato importante, y yo creo que da un poco, pues eso, lo pone mucho más en valor lo que has hecho, porque así eso de que directamente el cuerpo te pidiera parar me parece algo maravilloso y bueno, sobre todo digno de ejemplo para los niños, ¿no? Que al final, en este caso, aunque haya sido por un error de los jueces o de quien haya sido, ¿no? Porque muchas veces tú te tienes que los reglamentos, las competiciones tienen los circuitos, sabes por dónde entrar y salir, hay veces que falla el deportista, ¿no? Y a veces tú vas a lo tuyo y en este caso es conseguir un tercer premio, que, o sea, opuesto, que a lo mejor hay connotaciones económicas, en algún momento te puedes jugar una beca, o sea que me parece un gesto increíble y sobre todo felicitarte porque eres todavía muy joven y que hagas estas cosas a estas alturas pues dice mucho de ti.
Muchísimas gracias.
Oye, vamos a escuchar una de las reacciones, de las muchas reacciones que ha provocado el gesto de Diego Mentrida, que es la de Will Smith. Hasta Will Smith ha llegado el gesto, y esto es lo que ha dicho en sus redes sociales.
Yo, I love this story. So, when Spanish
amo esta historia. Cuando el triatleta español Diego Mentrida se da cuenta de que el triatleta británico James Tegel se equivoca justo antes de la línea de meta, lo que hace Diego es esperar antes de la meta para que Tegel el pase antes que él. Dijo que llevaba delante suyo toda la prueba y lo merecía. Sé que es domingo, pero me ha hecho llorar. Eso es integridad. Es integridad.
Joder,
flipas, ¿no, Diego?
Impresionante.
Sí, sí, hombre, no, en ningún momento te esperas que pueda pasar algo así, que vaya a tener tanta repercusión y que incluso gente como él te dedique ese mensaje. Entonces, es increíble, la verdad.
Eres muy joven, pero a partir de ahora, cuando te pregunten cuál es tu serie favorita, tienes que decir El Príncipe de Bel-Air siempre.
Sí, sí.
Al oeste, claro. Filadelfia crecía en vivía sin hacer mucho caso a la policía.
No la has visto, ¿no? Porque tienes 21 años, supongo que no la has visto.
No, hombre, entera, ¿no? Sí que he visto capítulos, porque vale. Hombre, es una serie muy famosa, pero sí.
Bueno, Men in Black o una de estas también se puede
sí,
decir.
Claro,
también
sí,
puede
también.
Decir. Oye, Diego, ¿y os encontráis este fin de semana en Bilbao, en el triatlón de Bilbao?
Sí, sí, vamos a correrlo los dos. Bueno, y Javi Gómez Noya también, también lo corre. Así que nada, esperando con ganas de correrlo.
Oye, ¿y si se confunde otra vez, qué?
No, si se confunde otra vez, que esté atento. O sea, Diego, no me fastidies, ¿eh? Ya si se sale de pista otra vez, ya le dices, chico, pues estate atento, ¿no?
No, hombre, ya no, esperemos que no pase.
Vale.
Pero
vale.
Creo que la organización te dio tercero también, ¿verdad, Diego?
Sí, al final me llamaron de la organización y, bueno, como había premios económicos, pues han decidido darme también como si el premio de como si hubiera hecho tercero.
Fíjate, al final el deporte tiene estas cosas bonitas, o sea, que sí. Esos valores, esa integridad, encima la organización lo devuelve, y me parece tanto maravilloso tu gesto como que la organización haya querido pues que te diesen ese también tercer puesto que es
Diego,
increíble.
Nos alegra mucho que hayas estado en el kilómetro 42, porque para nosotros que estamos aquí en esta jauría que es Deportescope, que nos apuñalamos unos a otros a diario, no sabes lo que es encontrarnos con una buena persona como tú. Es una cosa absolutamente extraordinaria. Enhorabuena,
bueno,
¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer.
Felicidades, máquina.
Qué crack. La imagen que ha dado la vuelta al mundo y lo de Will Smith, flipante. Bueno, hay otros protagonistas, evidentemente, Duplantis, ya lo comentamos la pasada semana, el chaval de 20 años que ha batido el récord de Pértiga.
Bueno, ha batido, Juanma, el de Bubka al aire libre, porque lo había batido en febrero, que había hecho 6:18, el animal este en Glasgow, y fíjate que siempre, normalmente lo que te da el prestigio es el aire libre, ¿no? Aquí se abre un poco el debate de decir, sí. Oye, ¿qué es mejor, el 6:18 en pista cubierta o este 6:15 al aire libre? Bueno, pues con este tío da igual, porque lo hace todo y tiene todos los récords, pero en este caso Bubka, joder, qué difícil, ¿no?
Bubka.
Vodka, pues
vodka.
Yo pienso en vodka y me está saliendo el vodka.
Vodka.
Bueno, pues el amigo Sergei, que lleva 26 años con ese récord, y bueno, da un poquito, esto realza mucho más la gesta que ha conseguido, ¿no? Y ya, pues fíjate, con apenas 20 años es el número uno en pista cubierta, al aire libre, con los dos récords y lo que le queda por hacer con
Oye,
tan
Joseba,
solo 20 años.
Sí. Y Iván Peñalba salió a correr un rato, ¿y cuánto hizo?
Pues mira, ha conseguido la mejor marca mundial de 24 horas seguidas corriendo. A Iván Peñalba ya lo conocemos porque ya ha estado en este kilómetro. 266 kilómetros, 887 metros. Casi 267 kilómetros seguidos en 24 horas.
Pero,
si queréis, el lunes que viene hablamos con él y que nos cuente la experiencia, porque es un animal.
¡Qué locura!
Una cosa, ¿con las mismas zapatillas todo el rato?
Eso ya no lo sé.
Tienen que arder las zapatillas, en serio. O sea, es que ya te tienen que... Yo alucino, de verdad. 266 kilómetros el mismo día.
En 24 horas, sí. Es la mejor marca mundial de esta temporada.
Tremendo.
Madre mía.
Vamos con las preguntas, Juanma, si quieres, porque
venga.
Las dos primeras son técnicas, ¿eh? Así que dale, Juanma.
Consejo, Chema, para la media maratón del segmento de un Ironman 70.3. Recordemos que es medio Ironman, o sea, ¿cuánto es? Un 800 nadando, ¿no? en bici...
son 90.
90 y luego media maratón.
Media maratón. Pues fíjate, yo soy partidario de los que... Bueno, al final cada entrenador es el que debe saber un poco cómo tiene sus pupilos y cómo debe entrenar o no. Pero yo soy muy partidario de trabajar la carrera. Creo que es clave y si no tienes una buena carrera en estas distancias al final te hundes, ¿no? Sobre todo trabajar muy bien los ritmos de prueba y trabajar un poquito por debajo. Es decir, si nuestro ritmo de prueba es 3:30, pues hacer trabajo largo pues en torno a 3:20, es decir, 5 o 10 segundos por debajo de esos ritmos a los que tienes que ir en carrera y trabajarlo bien. De todas maneras, como hay que hacer tantas cosas para un triatlón, hay cabida para todo, ¿no? Pero sobre todo es dominar bien los ritmos, porque en situaciones de fatiga, el ponerte a hacer una media maratón después lo que llevas en las piernas resulta difícil. Pero sobre todo ritmos, muchos ritmos y por debajo de un poco por debajo del ritmo de carrera.
Ante la falta de carreras te planteas un FTK, que no sé lo que es.
FTK, pues sí. Ahí me has pillado también, Joseba. O sea que FTK. O sea,
no hemos puesto una pregunta que no sabemos lo que nos preguntan.
Sí, yo pensaba que Chema lo sabría. FTK, en mayúscula.
Debe ser Fiestuki, ¿no?
Pues Fiestuki, pues no.
No, es que me pega que los jóvenes deben decir Fiestuki así con eso en WhatsApp.
Pues mira, a mí me ha pillado, ¿eh? O sea que. Esta no sabe, no contesta. Si es fiesta, pues mira, habrá que hacer algo para organizar. Pero yo creo la fiesta.
Farlek, ¿será Farlek?
Ah, sí, sí, sí. Pero no, pero Farley que nos lo planteamos todas las semanas para entrenar, claro. Que es una de los entrenamientos que a mí me gusta, de los que más me gusta para empezar a entrenar, para empezar a aplicar cargas un poco estimulantes de intensidad, pero como, en, bueno, no sé, debe ser alguna cosa que la buscaremos, no te preocupes, vale, que lo
vale,
buscamos.
Vale. Es Farley, ¿qué me está diciendo Álvar? Sí.
Farley, ¿ves?
¿Es un Farley? Sí, claro. Bueno, claro. Entonces el Farley es un tipo de entrenamiento que hay que incorporarlo desde ya, o sea que es una de las claves para empezar a mejorar nuestro nivel y para la gente que solo corre y quiere mejorar, pues mira, el Farley es una de esos tipos de entrenamientos los cuales vas jugando con la carrera, lo que haces es un poco al principio trabajar con los ritmos que te apetezca, jugando con el terreno, trabajos de 20-30 minutos y es un tipo de entrenamiento ideal para mejorar. Así que el Farley, yo soy de Farley, de FTK. Claro.
Porque es fartlek en inglés.
Eso es. Con ¿qué T, fartlek. Juego de carrera.
Dos muy rápidas para cerrar. ¿Es normal que hasta que coges la forma se te inflame un poco el pie a la altura del tobillo? Me pasa y a los tres días se me quita el moretón.
No, no tiene nada que ver. O sea, eso, algún problema, si es inflamación del pie por alguna cosa, no tiene retorno venoso, a lo mejor ha tenido un esguince y todavía no se acaba de recuperar, pues sobre todo mucho frío. Frío para, pues eso, para que esa inflamación vuelva otra vez a su sitio, pies en alto por la noche, que viene muy bien, o a cualquier hora del día, pero no tiene nada que ver esa inflamación con el estado de forma, pues, nada
cierto,
que ver.
Se puede decir moratón y moretón, me parece. Que están admitidas las dos.
Voy a mirarlo, a ver.
No lo sé.
Terminamos como empezamos. ¿Por qué tanta sandía?
Pues porque es una fruta que es mucha agua, casi todo lo eliminas el excedente, que no tiene ningún problema, y porque me gusta sobre todo, y que disfruto cortándolo. ¡Yaca, yaca, yaca!
Pues se puede decir moretón, ¿eh?
Sí, ¿no? Se puede, sí. Las dos.
Hematoma, con lo cual se puede
sí,
decir.
Sí, y moratón también.
Moratón también.
No, sí. Si la RAE ya admite todo, cualquier cosa que le digas ya,
sí, le vale están, todo. Sí,
hasta
vale
Fiestuki, todo. La FTK, que nos vamos
FTK,
de FTK.
Fiestuki, efectivamente. Chema, un abrazo.
Buenas noches, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Está el mercado para no desconectar nunca de la radio. Gracias por escucharnos. Adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.